Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hay ahora sí que notas bastante como contradictorias de lo que está pasando hoy, a unos días de que ya vaya a terminar. Yo digo, como siempre, gracias a Dios, el sexenio de López Obrador, que ya se acaba el lunes, es su último día. Y bueno, ¿qué está pasando? Por un lado, que pues Claudia Sheinbaum, que la presidenta electa, que mucha gente dice que se va a deslindar totalmente de López Obrador, ¿por cuál se va a deslindar y no sé cuándo? Porque hoy da una conferencia de prensa y publica además una carta, es muy temprano, en su cuenta de X, antes Twitter, diciendo pues que pues, armó todo un escándalo ayer porque el gobierno español pues le dijo que no iba a mandar a ningún representante del gobierno español a México a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, porque el jefe de Estado, el mero mero petatero en España, es el rey Juan Carlos, nos guste o no la monarquía, nos guste o no. Y entonces, como España no nos ha pedido perdón porque nos conquistó, y nos conquistó y nos dejó, entre otras cosas, el idioma, la religión, a la Virgen y a no sé cuántas cosas, ¿eh? No nada más nos conquistó y mató a indígenas, que sí mató, y nos trajo la viruela y todo lo que nos trajo, pero también nos dio un sincronismo, ¿se dice?
Sincretismo.
Entre las dos culturas. Entonces somos españoles, somos de origen español y somos de origen indígena, ¿no? Bueno, yo, en mi caso yo no tengo, bueno, tengo el apellido Cortés, pero no tengo ningún pariente español. Y entonces así somos todos, somos una raza mestiza, y yo no voy a renegar ni de mis orígenes hispánicos ni de mis orígenes indígenas. Me parece un absurdo que como nos han pedido perdón porque nos conquistaron en 1540 y tantos, el año que nos hayan conquistado, entonces ahora no invitamos al rey de España, cuando el protocolo indica que hay que invitarle. No va a venir nadie, no viene nadie más de Europa, tampoco a la toma de posición de Claudia, hasta que seguirá la pausa con el país que nos da el 10% de la inversión extranjera directa. Y la paradoja, lo contradictorio, es que el consejero delegado del BBVA dice que qué bonito es México, que es el momento de invertir, que México tiene un país. Entonces digo, bueno, o no leyó la carta o le vale gorro que no me haga el rey. La realidad es que así está, efectivamente, por un lado me vale gorro España, por un lado que no venga el rey, que me pida disculpas, y por el otro, el BBVA reconociendo que México es un país maravilloso para invertir. Así, es que somos un país surrealista en el fondo. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, México, independientemente de sus gobiernos, es un país con mucha potencialidad económica, con mucho atractivo para las inversiones internacionales, nacionales. Yo creo que esa perspectiva está más clara, sobre todo desde quienes nos ven del exterior. Aquí en México a veces nosotros mismos nos autoflagelamos y pensamos que lo que hacen los gobiernos tiene mayor preponderancia que lo que representa México como país. Yo creo que México es más grande que sus propios gobiernos, pero bueno, esa es una base para partir de esta discusión que hoy se está generando. Yo coincido contigo, lo que estás diciendo, Mary Carmen, es verdaderamente incomprensible, inexplicable esta posición del gobierno mexicano saliente y por lo visto también del entrante, porque al no invitar al rey se está dejando de invitar al jefe de Estado de un país que representa un socio comercial muy importante para México. México tiene inversiones muy cuantiosas de empresas españolas, y España tiene inversiones de empresas también muy cuantiosas de inversionistas mexicanos. Creo que la relación bilateral es muy importante y se debería de tratar con consideración. Y más allá de este tema de la carta y de lo que ha solicitado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora ratifica la presidenta electa. Pero bueno, por otra parte, también mucha información en el tema económico. La OCDE revisa a la baja el pronóstico de crecimiento económico para México del 2.2% al 1.4% para el cierre de este año 2024. Lo hace en una revisión de la economía global en donde pues el crecimiento económico global lo revisa al alza del 3.1 al 3.2 y en el caso de Estados Unidos lo mantiene del 2.6 al 2.6%. Así es de que esa es una perspectiva importante del Club de Ricos. Está viendo también con una mayor desaceleración económica del crecimiento económico de México. Y por otra parte, pues Moody's, preocupante la declaración de Moody's, la estrategia fiscal de la presidenta electa Claudia Sheinbaum será clave para la calificación de México, aunque no se prevé que nuestro país pierda el grado de inversión. De cualquier forma, el hecho de que se esté colocando sobre la mesa esta posibilidad de que, dependiendo de la solución que se dé a nivel de déficit fiscal, pues dependerá la calificación que se tenga de México, ya es preocupante. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Pepe, buenas noches. Bueno, pues hoy no sé qué esperaba el gobierno mexicano, pues obviamente el gobierno español. Pedro Sánchez dijo que con enorme tristeza ven esa crisis diplomática, llamó que Pedro Sánchez dijo por interés político de alguno. Obviamente me imagino que está refiriendo al presidente López Obrador, lo que dice Pedro Sánchez.
O a su esposa.
Dice, dice que es inaceptable que obviamente no inviten al jefe de Estado de España, que es el rey Felipe VI, y como protesta por esta exclusión, pues no viene nadie del gobierno español. Recordar, vinieron ambos, cuando fue López Obrador, cuando asumió el poder López Obrador, vinieron ambos. Vino Pedro Sánchez y vino el rey Felipe VI de España, esta toma de posesión de López Obrador. Y ahora, en efecto, con Sheinbaum no va a venir nadie, pero pues es llamar la atención. Le siguen pidiendo que, porque no contestó el gobierno español, el rey, una carta que le pedían. Quisiera que diera una disculpa de algo que sucedió hace 500 años cuando era el Imperio Azteca y era el reinado de Castilla y Aragón. O sea, no era de la España que conocemos hoy ni era del México que conocemos hoy. Fue hace 500 años, se está perdiendo toda una historia fuerte que hay en México de la migración española que vino con la República Española, otro tipo de migrantes que vinieron. Se está perdiendo todos los últimos 40 años de relación comercial e intensa de negocios y de inversión. Hay fuerte inversión de España en México. Es el segundo país que más invierte en México, España, desde BBVA, Santander, pero también lo ha hecho Iberdrola, que va a volver a invertir 1.300 millones de dólares, o Repsol o Inditex, ellos. Pero hay una fuerte y muy fuerte, y hay un boom de inversión mexicana en España en este momento, liderada nada menos que por Carlos Slim, el U, que está comprando compañías constructoras. En fin, realmente era necesario esto, es necesario una solicitud de algo que es inentendible hace 500 años en países, obviamente, pues ya los países son muy distintos, hay una relación muy distinta. Yo creo que no, pero bueno, pues es como buscar una crisis donde no la había, ¿no? Una crisis diplomática donde no existía. Claro. Y es una herencia,
bueno,
que está teniendo,
que era la de López Obrador, sí, las pausas.
Sí, ¿no? es una herencia que está tomando Claudia Sheinbaum de un problema que tuvo López Obrador, me llama la atención.
Y la otra cosa muy preocupante, y para mí, es que, bueno, yo ya todos, bueno, los que no queremos a López Obrador, queremos que se vaya, estamos contando las horas para que se vaya, porque él dijo que se iba a ir a su rancho a Palenque, pues, ¿qué creen? Que no. Hoy en la mañanera, y para sorpresa de muchos, y incluida aquí la de La Voz, dijo, no, ya no me voy al rancho Palenque de inmediato, me tengo que aclimatar aquí a la Ciudad de México, en la que ha vivido 6 años, al smog, o amolar, para no decir otra palabra que empieza con che, a Claudia Sheinbaum. O sea, para vigilarla, para presionarla, para que estoy y no te muevas. O sea, ¿cómo es posible que si ha dicho todo el tiempo que ya me voy a la teoría política, que ya no voy a hacer nada, voy a escribir mi libro sobre el origen de Moctezuma o de no sé quién? No, lo sé. Escribí un libro muy interesante que vamos a leer todo México, porque wow, es el origen de la prehispánica. No sé qué, algo sobre historia quiere hacer el señor presidente, que haga lo que quiera, pero que se vaya. Y ahora dice, no, me voy a quedar, me tengo que aclimatar.
Sí, eso fue lo que dijo y a mí la verdad no me sorprendió. Yo desde hace tiempo pensaba que no se iba a ir a radicar a su domicilio particular allá en Chiapas, sino que
¿Cómo se llama?
A permanecer.
La allá, bien que sabes.
¿En Chiapas? ¿Tú no te acuerdas?
No, no, la, no. Tú tienes sí memoria, Marco.
La chinada con G. La y chinada con G intermedia.
La verdad, esta declaración que hace hoy a mí me parece muy congruente con lo que siempre ha dicho el presidente de la República desde candidato. Muchas cosas que va a hacer o que pensaba hacer, las dijo abierta y claramente y prácticamente no hay una que no la haya hecho. Y otras en las que niega tajantemente que lo va a hacer, al final lo realiza. Por ejemplo, cuando se le mencionaba que si iba a volver a competir, a participar para ser presidente de la República, decía, a mí denme por muerto. Cuando no decía.
Bueno, y lo que diga mi dedito
que
era no.
Cuando no decía lo que diga mi dedito que era no. Y acá, ahora en este sentido, lo que ha venido diciendo es que se iba a ir a su rancho, pero la verdad es que comenzó a dar señales de que no lo haría cuando dijo: voy a regresar si la presidenta me lo pide en caso
de. Pues fíjate que a mí lo que me preocupa es que Claudia Sheinbaum esté heredando todas las broncas de López Obrador. O sea, todas las bombas que le está dejando.
¿Está dando a él?
Échamelas.
A lo mejor por eso se quiere quedar para ayudarle.
Que los últimos días expropio las Vulcan Materials. También me voy contra Vulcan Materials y el tema del Temec. Oye, que con Celeas Pliego, échamelo también a mí. Oye, que contra España, échamela a mí. Pues entonces, ¿qué inicio va a tener Claudia Sheinbaum de gobierno? Y sin guardaditos, por cierto, porque recordemos que se acabaron los guardaditos.
Y con una total incertidumbre por la reforma judicial.
Con el riesgo de perder el grado de inversión. El
6%. ¿Para qué la presiona? Para los nombramientos que faltan. Ojo, sigue sin nombrar a nadie en la banca de desarrollo. Es bien extraño. Vamos
a ver. Se van a quedar. Ya pregunté.
A todos, pero no lo ha dicho ella.
No lo ha dicho ella, pero dos se van a quedar. José Antonio Ramírez y Jorge Méndez.
Pero no lo ha dicho ella. Vamos a
ver. No lo ha dicho ella.
¿Cómo? Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea al capitán José Alonso Torres. Él es vocero de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación. Capitán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Marco. Buenas noches, José. Un gusto conocerlos y saludarlos.
Gracias. Gracias. Pues aquí hablando, ¿qué está pasando con Aeroméxico? Emitió comunicado Aeroméxico que siguen en negociaciones para la revisión del contrato colectivo. ¿Cuándo ves en estas negociaciones ustedes que están pidiendo esos aumentos salariales, más prestaciones? Cuéntanos.
Bueno, mira, Mari Carmen, estamos negociaciones, correcto, todavía continuamos. Nosotros estamos pidiendo celeridad al proceso de la negociación, que en este momento pues tenemos mesas de trabajo en todo esto, pero se han empantanado un poco en la cuestión del incremento salarial y algunas cosas más. Definitivamente, pues para mencionarte, venimos de 4 años de no tener incrementos salariales, y no solo eso, sino tener recortes en salarios, viáticos. Nos quitan el 15% más o menos a 400, 500 pilotos de sueldo, viáticos, vacaciones, extras de vuelo, extras de jornada, bonos, etcétera. Entonces, en este momento que Aeroméxico lleva desde 2023 declarando, y nosotros lo sabemos porque tenemos las cuentas o los números para corroborarlo, en este momento pues creemos que ya se acaba el convenio, que es el día 30 de septiembre. Creemos que es momento de que también se reconozca esto y a final de cuentas nos den lo justo, nada más. No estamos pidiendo nada extraordinario. Por ahí dicen que el 65%, no, eso es una locura. Nosotros estamos pidiendo lo justo, que es mucho menos de una cuarta parte de lo que se está dando a nivel mundial a todos los pilotos. Echemos conscientes a final de cuentas.
Capitán José Alonso Torres, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Bien, Marco, ¿y tú qué tal?
También bien, pero ahora sí ya háblanos claro, dinos directamente cuánto están pidiendo de aumento, cuánto les ofrecen.
Mira, Aeroméxico ha ofrecido el 6%. No me gustaría meterme en lo que nosotros estamos pretendiendo porque, y el 6% definitivamente es insuficiente. ¿Por qué no me gustaría tocar ese tema? Porque aún están las mesas de negociación y tal vez incurramos en entorpecer alguna cosa por ahí. Lo que te puedo decir es que nos ha ofrecido el 6% y para nosotros nos es insuficiente. También por ahí dicen que somos los mejores pagados, pues sí somos los mejores pagados, es una verdad a medias, porque un capitán de 30, 40 años que cruza el Atlántico, el Pacífico, que va hasta Sudamérica, que cruza zonas horarias, etcétera, etcétera, pues claro que, y que vuele el avión más grande de México y de muchas partes del mundo, pues claro que tiene que ganar más que yo, que por ejemplo voy hasta Norteamérica o Centroamérica, que tiene lógica, pero también hay gente que de recién ingreso que le pagan nada.
Sí, así es. José Alonso, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, ¿por qué el 6% es insuficiente? Digo, uno pensaría, la inflación está por debajo ya del 5%, el 6% podría funcionar. ¿Por qué les es insuficiente?
Mira, no es insuficiente, José, debido a que los 4 años, como te dije, no se ha incrementado absolutamente nada. Aeroméxico nos ofrece, también dice que ellos, que vamos a estar mejor que en el 2020, antes de la pandemia, porque nos regresan el contrato, ya no estamos con el convenio, y nos dan un incremento del 6%. Pero otra verdad a medias, que a final de cuentas nos han topado el 4% de inflación. O sea, el 4% lo tenemos que absorber sí o sí. Si lo multiplicamos por 4 años, daría un 16%. Ellos nos ofrecen el 6%, entonces los otros 10 puntos... mejor, no le veo dónde mejor, sigue siendo una verdad a medias, ¿no? Y por eso no creemos que están en perfectas condiciones y somos justos, ¿eh? No estamos pidiendo absolutamente nada fuera de la realidad.
Pues sí, porque efectivamente pues la empresa estuvo a punto de quebrar, se fueron a Chapter 11 en Estados Unidos, ya se reactivó. Y en estos 4 años, por lo que tú nos estás diciendo, ustedes no tuvieron ningún incremento salarial, se renegoció al salario que tenían en 2019?
Sí. A final de cuentas, ahorita, en el 30 de septiembre, termina el convenio. Y de ahí ya entraría el contrato que teníamos en el 2019, eso es correcto.
Claro. Capitán, cuéntanos, por favor, Capitán José Alonso Torres, vocero de ASPA, cuéntanos, por favor, ¿qué cifras tienen ustedes de la condición que vive hoy Aeroméxico, que entiendo yo, en virtud de ese apoyo que tuvieron de todos los trabajadores, los pilotos incluidos en el tema de la reestructuración durante la etapa en la que tuvo este bache? A la fecha me parece que ya se recuperaron, ya Aeroméxico ya recuperó su salud financiera. ¿Qué cifras tienen ustedes?
Mira, nosotros otorgamos aproximadamente 400 millones de dólares en todos estos 4 años. Y según los cálculos que tenemos, ellos en los 6 primeros meses de este año han recuperado 600 millones de dólares. Entonces, más o menos en general, esas son las cifras. Obviamente, las cifras bien específicas las tiene el área económica con las que están negociando con Aeroméxico, y ellos entregan sus cifras y pues nosotros ya les entregamos las de nosotros, y en eso versa la negociación, ¿no?
Claro, desde luego. Hoy hay una propuesta, dice Aeroméxico, que hay una propuesta integral que obviamente busca compensar la crisis global, la pandemia, en fin. En esa propuesta integral, ¿hay algo más allá del 6%?
Sí, claro, existen algunas cláusulas ahí. Te he de decir que la revisión contractual, tenemos ahorita revisión contractual y salarial, se revisó totalmente el contrato colectivo y revisamos cláusula por cláusula, más de 130 cláusulas que tenemos, y ahí fuimos metiendo cosas de redacción, cosas de algunas horas extras, de ciertas cosas que nos han dado, pero a final de cuentas donde nos atoramos más siempre es en lo financiero, en el incremento, y que creemos nosotros que sí merecemos, bueno, no mucho más, pero sí más por lejos del 6%.
Oye, y esto, ahorita se alargan las negociaciones, ¿cuándo es el plazo límite y cuándo espero que no estallaría una huelga?
Mira, el plazo límite es el último, o estallaría la huelga el primer minuto del 1 de octubre. Esperemos, porque aquí no, en este sindicato definitivamente no venimos a quebrar empresas ni a absolutamente nada, esperemos llegar a una negociación antes de esto. Ahora, por los tiempos que marca la ley, ya tendríamos que hacer una prórroga para enseñar o mostrarle a la planta de pilotos el posible convenio que tengamos para el contrato colectivo. Entonces, tiene que entregar antes del 30 de octubre para analizarlo y de ahí presentarlo a la planta y de ahí solicitar una prórroga a la autoridad 10 días para mostrárselos a los pilotos y 10 días de votación por la naturaleza, digamos, de nuestro trabajo para que puedan votar la mayoría de los pilotos.
O sea que con todo y prórroga y los plazos respectivos, ¿de qué fechas estaríamos hablando?
Si se llega a un convenio que nos convenga, o porque así lo ha pedido la planta perfectamente, todos los pilotos lo han pedido, si se llega a un convenio atractivo donde podamos mostrarlo y que ellos voten, porque tendrían que votar de forma personal, libre, directa y secreta, ante la autoridad, en urnas y todo esto, si se llega a eso, estamos hablando que ponle que fuera el día 29 de septiembre, dale 10 días para mostrarlo, sería el 9 de octubre, y luego 10 días para la votación, el 19 de octubre aproximadamente. Si no presenta nada, pues el primero de octubre estallaría la huelga, que por supuesto a nadie nos gustaría, pero pues es un derecho que nos otorga la ley y a los trabajadores.
Claro, desde luego. Rápidamente, José Alonso, por favor, solo la demanda más sensible de ustedes, aparte del salario, ¿cuál sería? La que sí ustedes no pueden aceptar este bajar.
Bueno, todo es negociación. O sea, hay algunas cosas que nos convendrían mucho, pero también estamos dispuestos a negociar ciertas cosas. Pero digamos, lo ideal, perfectamente ideal, que se empataran los dos contratos que existen ahorita. El contrato de los más antiguos, mal llamado A, y el apartado B, que son de los pilotos que entraron antes, posteriores al 2010.
Pues te queremos agradecer mucho, Capitán José Alonso Torres, vocero de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos. Muchísimas gracias y ojalá, y lo digo como usuario porque voy a hablar con ustedes en noviembre, ojalá no estalle la huelga. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, José Alonso.
Gracias a ti, Mari Carmen, Marco y José. Igual yo también, porque también me gustaría seguir volando. Les agradezco mucho.
Gracias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roberto Vélez. Él es director ejecutivo del CEI, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, ustedes hacen muchos estudios y son, yo creo que de los mejores que hablan sobre movilidad social. Y ahora hicieron un estudio sobre los retos de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va a recibir la presidencia? Bueno, si es que la recibe, porque López Obrador no se quiere a Palenque, pero ¿cómo va a recibir la presidencia en temas de movilidad social?
Pues mira, lo que hicimos justamente en el CEI a partir desde la precampaña fue empezar a trabajar distintos temas que atañen a esto que tú hacías referencia del espacio y movilidad social para la población, ¿no? Entonces generamos una serie de propuestas generales en torno a los retos que va a enfrentar el próximo gobierno, ¿no? Y eso lo concentramos en 7 temas que van desde desarrollo regional, pasando por educación, salud, cuidados, mercado laboral, pero también incluyendo a temas como inclusión financiera y pensiones, ¿no? Y lo que hacemos es que es a partir del diagnóstico de movilidad social que tenemos en general y en torno a cada una de estas temáticas, entonces derivamos una serie de necesidades o recomendaciones generales de política pública. Si gustas, te puedo hablar de algunas de ellas, porque sí, como ya escuchaste, son muchas, ¿no?
A ver, échate la primera y nos vamos.
Sí, mira, una cosa que nosotros hemos estado empujando desde hace tiempo es la construcción de un sistema de cuidados. Y eso, como ustedes escucharon a lo largo de la campaña, estuvo muy presente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados, la pregunta es, ¿quiénes necesitamos cuidados, no? Pues prácticamente todas las personas necesitan cuidados en distintos grados e intensidades a lo largo de nuestro curso de vida. Entonces, claramente las niñas y los niños necesitan cuidados, pero no solamente las niñas y los niños, ¿no?, sino también los adultos mayores. Y ahora que nuestra pirámide poblacional está cambiando, pues esto se vuelve cada vez más importante. Y una cosa también muy importante es, por ejemplo, lo que hace poco el INEGI publicó en términos de los resultados de la encuesta sobre el sistema de cuidados, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué confirmamos ahí? Pues confirmamos lo que todos sabemos, que la carga de cuidados en los hogares mexicanos pues está muy desequilibrada en contra de las mujeres, ¿no? Y que el valor de ese trabajo, principalmente no remunerado, en términos de la cuenta satélite de INEGI, representa prácticamente una cuarta parte del PIB, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Si pensamos únicamente en términos de mercado laboral, se traduce en una de las participaciones laborales femeninas más bajas a nivel de América Latina, ¿no? Que es la mexicana. Y se traduce en una brecha de diferencia en participación laboral entre hombres y mujeres de 30 puntos porcentuales. Entonces, si estamos en una estructura con esas características, ¿Cuál es el espacio de movilidad social para las mujeres? Pues la diferencia va a ser justamente determinada por estas limitaciones de participación, no únicamente en el mercado laboral, sino en distintos mercados, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en un espacio no únicamente de crecimiento económico, sino de reducción de desigualdades en las posibilidades de desarrollo, tenemos que pensar en cómo equilibramos estas cargas de cuidado, ¿no? Y entonces de ahí se deriva la necesidad de construir un sistema con estas características. Y obviamente eso tiene implicaciones positivas, no únicamente en términos de igualdad, sino también en términos de crecimiento económico. Es decir, si tú haces una inversión en términos de construcción del sistema de cuidados y eso deriva en un crecimiento en la participación laboral de las mujeres, pues eso va a impactar en crecimiento económico, va a impactar en base gravable y va a impactar en posibilidades del propio Estado mexicano de ir reforzando ese sistema de cuidados. Ahora, cuando hablamos de sistema de cuidados, no solamente tenemos que pensar en términos de la actividad estatal, sino que tenemos que pensar también en qué está haciendo el sector privado en términos de corresponsabilidad para que estas cargas no se vean reflejadas en una menor demanda por mano de obra femenina, por ejemplo. Y también muy importante, cuando tú tienes un sistema de cuidados, no solamente estás generando un beneficio para las mujeres en términos de ampliar su espacio de oportunidades de participación en distintos mercados, sino que también estás estableciendo un piso mínimo de calidad de cuidado, no únicamente para los adultos mayores, sino, por ejemplo, para toda la población infantil, ¿no? Entonces, estas dotaciones iniciales en la vida desiguales a las que nos enfrentamos en países como México, con un sistema con estas características, pues se reducen y entonces los pisos de arranque se vuelven muy parejos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, Mari Carmen, de cómo estamos planteando las propuestas en cada uno de los ámbitos.
Claro, yo creo que es bien importante. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Roberto, qué gusto saludarte.
Hola, Marco. Igualmente.
Creo que es bien importante lo que ustedes están planteando. Hablan incluso de que son las grietas en estos siete pilares de la movilidad social que nos estabas comentando. Y pues básicamente es un tema que ojalá lo atiendan en el próximo gobierno, porque en el actual gobierno pues se enfocaron mucho en los programas sociales y no solamente descuidaron, sino hasta desmantelaron lo que existía, lo preexistente en materia de cuidados, cuando es un tema pues que realmente ayuda mucho. Y yo te preguntaría, ¿crees que la próxima administración tenga la voluntad política? Porque el presupuesto a lo mejor va a estar muy corto. Lo que vemos es que van a iniciar con un ajuste fiscal del 3% y ese podría ser un pretexto para no llevar adelante este tipo de propuestas que están haciendo ustedes. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, Marco, también me da muchísimo gusto saludarte. Si uno se pone a revisar los 100 pasos de la plataforma electoral de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, digamos, de ahí se deriva, o uno podría implicar que claro que hay un interés en atender este tipo de problemáticas, ¿no? Y de hecho en algunas en particular hay todavía propuestas un poco más desarrolladas. Ahora, con relación a lo que se hizo a lo largo de esta administración saliente, por ejemplo, en términos de mercado laboral, pues tú ves que se ha trabajado mucho en políticas activas de mercado laboral, ¿no? ¿A qué me refiero? Este componente, por ejemplo, del salario mínimo y el tema de la reforma con relación a outsourcing, ¿no? Y está por verse cuál ha sido el efecto de este último. Pero en el caso de salario mínimo, pues digamos, no es un misterio para nadie que el salario mínimo se ha ido incrementando y que no únicamente en términos del mercado formal, sino en general en el mercado laboral se ha visto reflejado en incrementos salariales. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia a eso, al mismo tiempo también decimos que de acuerdo con lo que establece el marco constitucional, a pesar de los incrementos de salario mínimo que se han venido dando, todavía estamos lejos para que una familia tipo quede por arriba de la línea de pobreza con el salario mínimo actual. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues no es que es lo que ganas para mantenerte tú, sino que es lo que ganan las personas para mantener una familia, ¿no? Entonces, nosotros ahí sí estamos planteando que se haga un esfuerzo, que se mantenga el esfuerzo en términos de incremento del salario mínimo, obviamente siempre atentos a los potenciales efectos, por ejemplo, en inflación, pero mientras eso no suceda, hay que seguir empujando, de tal manera que hacia final del sexenio se pueda alcanzar un salario mínimo en términos reales que efectivamente alcance para que las familias que lo ganen no se encuentren por debajo de la línea oficial de pobreza de ingreso, ¿no? Entonces, con referencia a lo que mencionabas de las transferencias y de, por ejemplo, desmantelamientos de programas como... Sí. No lo dijiste sí, tal cual, pero te referías
sí,
a eso, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Infantiles, pues sí, efectivamente, o sea, es como cuando te dicen, cuando tienes una teoría fallida o tienes una teoría que no es tan buena, si la vas a sustituir, sustitúyela por algo mejor, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero si no la vas a sustituir, si no tienes algo mejor, entonces...
Pues mejor quédate con esta, ¿no?
Quédate con esta.
Así es. Oye, Roberto, te interrumpo tantito rápido. Sí, José, sí. ¿Y usted cómo está, Roberto? Me da gusto.
Hola, Pepe.
¿Qué tal? Bien, qué gusto. Oye, Roberto, rápidamente, somos un país con baja movilidad social. ¿Qué ascensores podemos tener para esta movilidad? ¿Educación o cuáles podríamos tener? En un minuto, a ver si crees que un minuto.
Sí, o sea, primer punto, sí, efectivamente somos un país de baja movilidad social. Dos, uno de los mecanismos principales de ascenso social debería de ser la educación. Y cuando hablamos de educación, estamos haciendo referencia a dotaciones iniciales. ¿A qué me refiero con esto? A... con lo que vas llenando tu mochila para poder enfrentar la vida en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de desarrollo en capital humano, como decimos en economía, es clave. Pero hay otra que es clave también. Es decir, no solamente se trata de llegar preparado, de llegar educado, sano, etcétera, sino que se trata de que las reglas del juego bajo las cuales jugamos, léase en el mercado laboral, tienen que ser lo suficientemente justas.
Y para eso hay un libro que escribiste hace poco, por cierto, bastante bueno. Oye, se nos acaba el tiempo, nos cae la guillotina. Roberto Vélez, director ejecutivo del SEI, muchas gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, Pepe, hoy sacaron ustedes un tema pues preocupante, las pérdidas que se están estimando por esa terrible ola de violencia en Sinaloa. Ya la están estimando en, creo que son más de 800 millones de pesos, mientras que el gobierno federal, el gobierno local y la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa dicen, pues no podemos hacer nada hasta que se deje de pelear los dos grupos de mafiosos.
Sí, nos parece inaceptable una respuesta así, Mari Carmen. La población en Culiacán está sufriendo, y esto ya se ha extendido en Sinaloa, inclusive a la parte sur de Sonora, en donde bueno, están cerrados los comercios, están cerrados los negocios, las familias encerradas en sus casas. Pues ya hay afectaciones, inclusive digamos ciudadanos que fallecen precisamente porque en medio de la ciudad está ocurriendo precisamente este enfrentamiento, y es precisamente es la responsabilidad del Estado el dar seguridad a la ciudadanía. Y por eso es la exigencia a los tres órdenes de gobierno a que se coordinen, la Guardia Nacional con las policías estatales y las policías municipales, para recuperar el entorno de paz que se... Bueno, pues ahora sí que para que las familias, las personas, los negocios, los comercios puedan tener una vida normal, los niños puedan ir a la escuela. Entonces, es por eso que hemos hecho este llamamiento en solidaridad con Culiacán, con Sinaloa, con todos los ciudadanos, las familias, los negocios, y respaldado por los 71 centros empresariales que tenemos en Coparmex a nivel nacional, un llamado a la autoridad para que pues atiendan esta situación y no simplemente estén viendo a ver a qué horas deja de haber estos enfrentamientos.
José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco Antonio, buenas noches.
José Medina Mora, presidente de Coparmex. Pepe, sin duda esto es un tema muy relevante, el de la violencia, que además de los daños a las personas, a las familias que se están generando, pues tiene una implicación en cuanto a pérdidas económicas, y este es un tema que se ha señalado a nivel nacional. ¿Cuáles son las principales propuestas que hacen desde el sector privado para que se fortalezca la seguridad preventiva y se evite la violencia en beneficio de las personas y las familias, pero también en beneficio de los negocios?
Sí, digamos, la principal petición es hacer conciencia, desde luego, el gobierno federal, de que sí está pasando algo en Culiacán, en Sinaloa, que hay estos enfrentamientos en medio de la ciudad que están impidiendo que las personas y las familias hagan su vida normal, están impidiendo que los comercios y los negocios abran. Y el negar que esté pasando esto, pues no ayuda a resolverlo. Entonces esa es la primera petición, hacer conciencia, y hacer conciencia a todos los mexicanos de lo que está pasando en esa parte del país. No es la única región en donde hay violencia, pero pues ahorita se ha concentrado, y por eso este llamado, por un lado, a ser conscientes de lo que está pasando, a ser solidarios con Culiacán y Sinaloa, las personas, los ciudadanos, las familias, pero también es una exigencia a las autoridades a que cumplan el justo el papel que la Constitución les mandata. Hay tres funciones, Marco, que la Constitución reserva al Estado, que es el uso de la fuerza, es el poner leyes y es el cobrar impuestos. Pero cuando las autoridades, los gobiernos dan un paso atrás, pues permiten que estas organizaciones que trabajan al margen de la ley hagan uso de la fuerza con lujo de violencia, impongan su ley y también cobren sus impuestos, que ese es el derecho de piso. Entonces, por eso son dos peticiones. La primera es hacer conciencia de la realidad que está pasando, digamos, ya en tres semanas que llevan estos enfrentamientos en medio de la ciudad, pues ya hay más de 50 muertos precisamente en medio de la ciudad. Y la segunda petición es el que precisamente actúen, que no se quede nada más a ver cómo hay estos enfrentamientos entre distintas bandas, sino que haya esa actuación directa.
Estamos platicando con José Medina Mora, presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Te saluda José Yuste. Pepe, por favor, dinos, tres semanas de violencia continua, de más de 50 muertos en Sinaloa, no se ve para cuándo. ¿Cuál es parte de la estrategia fallida? ¿Qué falló particularmente en Sinaloa? Ya sabemos en todo el país, pero en Sinaloa, ¿qué ha fallado?
Sí, digamos que de alguna manera el hecho de que el gobierno, la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales pues hayan, digamos, tenido esta postura de decir, pues a ver, no depende de nosotros, sino de que estos grupos que están al margen de la ley dejen de enfrentarse, pues eso no resuelve. Lo que requerimos es que ante cualquier acción de violencia inmediatamente actúe la autoridad para impedir que esto pues afecte a la población civil, afecte a las familias, a las personas, a los negocios, a los comercios, a las escuelas, a los niños. Y hay, digamos, un grito de desesperación de los ciudadanos en Culiacán, diciendo, esto está pasando en Culiacán, está pasando en Sinaloa,
volteen a ver lo que está pasando y ayúdenos a que el gobierno pues reconozca que está pasando y tome acciones y no nada más esté esperando a ver que dejen de enfrentarse estas bandas criminales. Entonces, es esta omisión por parte de las autoridades lo que ha generado este caos en Culiacán y en Sinaloa.
Oye, Pepe, ya se aprobó también, estamos platicando con José Medina Mora, el presidente de Coparmex, ya se aprobó la reforma para que el salario mínimo crezca por arriba de la inflación, lo que venía ocurriendo, pero ahora es encima y ahora está por la Constitución. ¿Cómo ven ustedes en Coparmex? Afortunadamente creo que no le pusieron, es una ventaja, un numerito, o sea, que crezca 3 por 4 puntos arriba de la inflación, lo que había sido pues amarrarles a ustedes los empresarios. ¿Cómo viste esta iniciativa que pues ya es una de las que es un hecho?
Sí, bueno, de alguna manera, Mari Carmen, tú sabes cuál ha sido la propuesta de Coparmex desde el 2016, que se logró desindexar el salario mínimo a alrededor de 2,000 precios y que generaba que un aumento del salario mínimo produjera inflación. Solamente con la aparición de la UMA hemos podido proponer aumentos pues, que han sido superiores al salario mínimo y que en la realidad pues así han sido desde el 2016. Todavía nos falta llegar a la línea del bienestar familiar, estimamos que lo lograremos en el 2026 y desde luego el que ese aumento a los salarios mínimos sea al menos la inflación de ahí para adelante pues asegura que ese poder adquisitivo se conserve. Nos parece que no es necesario que esto esté elevado al nivel de la Constitución, porque bueno, en la práctica lo hemos llevado, digamos, en la CONASAMI, este organismo tripartita, en donde los trabajadores, el gobierno y los empresarios hemos llegado a este acuerdo de ir subiendo el salario mínimo y lo seguiremos haciendo. Entonces parece que no era, digamos, una necesidad elevarlo a rango constitucional y que, pues sí, de alguna manera es importante aumentar la productividad para que digamos, podamos seguir aumentando después de que lleguemos a la línea del bienestar familiar, al menos el aumento de lo que sea la inflación.
Pues sí, José Medina Mora, en este sentido, la repercusión inflacionaria potencial que podría tener este incremento anual, ¿continuará siendo nula? ¿Continuará dejando de tener el efecto faro?
Sí, de alguna manera se logró que dejara de tener el efecto faro cuando se desindexó el salario mínimo a alrededor de 2,000 precios de productos y servicios. Y hemos cuidado el que en cada propuesta de aumento del salario mínimo no se genere inflación, pero quizá más importante que ese aumento del salario mínimo no genere informalidad. Reconociendo que 56% de la economía está en la informalidad, es importante el que, digamos, estos aumentos no generen más informalidad y por eso hacemos ese análisis con mucho cuidado en cada propuesta, de tal manera que logremos ir llevando el salario mínimo hasta llegar a esa línea del bienestar familiar y desde luego que no pierda ese poder adquisitivo donde tenga ese aumento al menos de la inflación.
Conforme aumentaba el salario mínimo, Pepe, ¿se necesitaba apoyos, por ejemplo, a la pequeña empresa para que pudiera absorber esos costos laborales?
Bueno, de alguna manera sí se tienen que ajustar las tablas de impuestos de los digamos de los trabajadores, porque pues algo de lo que sucedió al no actualizar esas tablas pues es que si le subían el salario pues recibía menos en efectivo, ¿no?, a la hora de restar los impuestos. Sí es importante ir acompañando actualización de las tablas de impuestos y desde luego si queremos que las micro y pequeños negocios salgan adelante tenemos que voltearlos a ver, tiene que haber incentivos, tiene que haber facilidades para que puedan pagar sus impuestos y puedan de alguna manera así salir adelante.
Pues te queremos agradecer mucho, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Muchísimas gracias, como siempre, por la entrevista.
Gracias.
Al contrario, muchas gracias, Mari Carmen, Marco, José. Muy buenas noches.
Buenas noches. Y rápidamente, antes de irnos a un corte, pues no hemos comentado los mercados. El tipo de cambio del dólar interbancario, 19.64. A pesar de que la expectativa, bueno, las casi certeza que mañana el Banco de México baja las tasas, hoy estuvieron muy presionados en el mercado cambiario.
Sí, pero no le gustó.
No le gustó y todavía no se toma la decisión. Y Moody's dijo que no es inminente que nos vayan a bajar la calificación y aún así se puso nerviosito el mercado. Vamos a un corte, no se pongan nerviosos, regresamos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy el presidente López Obrador, así como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice la otra. Había dicho hasta el cansancio que el 30 de septiembre, que es su último día, acaba y se va. Y ahora dice que se va a aclimatar. Yo no sé a qué diablo se aclimata. Ya lleva aquí unos cuantos años viviendo en la Ciudad de México. Pues será no vivir en Palacio Nacional o a qué se sentirá vivir otra vez en Palenque. O no tengo la menor idea, pero ¿a qué se queda? Pues a seguir gobernando a través de Claudia Sheinbaum, a presionarla, a no dejarla estar en paz. Creo yo que tendría que, si es la mejor presidenta de México, va a ser pena a la mujer, pues que la deje en paz, que ya deje que se equivoque o que avance o que tenga sus logros, pero que no esté aquí como cuña. Y además en la Ciudad de México, cuando todo el tiempo dijo que se iba a ir a Palenque a escribir su libro. Entonces, pues bueno, eso es una nota de hoy. Y la otra también, pues igual es sorprendente, es que Claudia Sheinbaum, pues dicen que le responde a España, que dijo a España ayer que no iban a mandar a ningún representante a la toma de posesión, ni nadie de Europa, por cierto, porque no invitaron al rey, porque es el jefe del gobierno español, el rey de España, no le guste o no le guste a López Obrador. Y como no nos ha pedido disculpas porque nos conquistó, o la conquista española, entonces, pues, como no le respondió la carta a López Obrador, Claudia Sheinbaum se hace eco de esta carta y mantiene esta figura de la pausa con las relaciones españolas. El país que invierte el 10% de la inversión extranjera directa que está en México viene de España. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, en el ámbito económico, pues hay noticias que no son muy positivas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisa a la baja su pronóstico de crecimiento económico para México, lo reduce de 2.2% a 1.4% en medio de una revisión global, y en esta revisión de la economía global el pronóstico de crecimiento económico de la economía global de 3.1 a 3.2%, y en Estados Unidos lo mantiene de 2.6 a 2.6%. En el caso de México hace esta revisión de 2.2 a 1.4%. Y por otra parte, la agencia calificadora Moody's dice que estará muy alerta en torno a la estrategia fiscal del próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que va a estar vigilando a ver cuál es la estrategia en materia fiscal que va a llevar adelante para reducir este déficit y llevar adelante el ajuste fiscal que el propio gobierno ha dicho será del 3%, lo va a reducir del 5.9 al 3%. Y de ello, pues estará muy atento la agencia calificada Moody's, aunque adelantó, no se prevé que México pierda el grado de inversión. Hay que recordar que está en Baa2 con perspectiva estable y apenas lo ratificó en mayo pasado. El grado de inversión del país es un nivel medio y se mantiene desde julio del 2022. En lo que sí va a estar alerta esta agencia es en cómo atiende el próximo gobierno el ajuste fiscal anunciado. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera, por Telefórmula, desde luego. Pues sí, el tipo de cambio presionado 19.67. La verdad es que sí se presionó bastante, perdió más de 30 centavos el día de hoy el peso mexicano, que está esperando que mañana pues haya una baja en las tasas de interés de México, del Banco de México. Esto tendría pues un menor atractivo para los inversionistas de invertir en pesos mexicanos, en instrumentos de pesos mexicanos. Esto se está traduciendo en esta pues depreciación del peso mexicano frente al dólar. Y sí llama la atención porque la baja, pues no se sabe, parecería que el mercado está comprando que la baja va a ser fuerte, que la baja podría ser de 50 puntos base, que podría ser una reducción que haga el Banco de México mañana de hasta medio punto porcentual. Parecería lo que estamos viendo en el tipo de cambio, que el mercado por lo menos compró ya que el Banco de México sí va a reducir fuertemente las tasas. Ya sabemos que las va a reducir. ¿En cuánto? ¿Un cuarto de punto porcentual o medio punto porcentual? Yo me mantengo al ver esto y al ver los mercados que va a ser medio punto porcentual.
Pues ya que está tocando el tema de nuestra apuesta de un pesito, que le recordamos al público, es total y absolutamente simbólico porque ni siquiera el pesito pagamos, ni está sobre la mesa, es que se va a ser en cuarto de punto. Y hoy Citibanamex se une al grupo de inteligentes analistas que opinamos que la baja va a ser en cuarto de punto. No, aquí estoy en desventaja porque Pepe y Marco están a favor, bueno, creen que va a ser medio punto. Pero mira, si este factor, la posibilidad de que baje medio punto, ya tumbó o hizo que se depreciara el tipo de cambio, y mañana se concreta, pues a lo mejor podemos ver un tipo de cambio otra vez más elevado.
Pues sí, la verdad es que yo creo que el Banco de México sí va a hacer este recorte de 50 puntos base. Es un recorte que muy probablemente sorprenda a un buen número de analistas que están apostando, como tú, Mari Carmen, que sería solamente de 25 puntos base. Aquí hay varios elementos que hay que considerar. Uno es que los últimos datos de la inflación están confirmando que la tendencia de descenso inflacionario es una tendencia sólida, y pues el dato de la inflación subyacente lo confirma con 19 meses consecutivos a la baja. Creo que este es un dato importante. El otro es el contraste de lo que ocurrió en la última decisión, en donde el Banco de México, a pesar de que no era tan notable esta tendencia de decrecimiento de la inflación, tomó la decisión de reducir en 25 puntos base, y como consecuencia, pues hoy yo creo que, mejor dicho, mañana el Banco de México va a dar esta sorpresa.
Ah, sí, hay dos factores que le van a ayudar al Banco de México ya a bajar la tasa de interés, yo creo que de manera fuerte. Vamos a ver, a mí de hecho me sorprendería si no lo hace así, que lo haga solo de 25 puntos base, me sorprendería.
No te sorprendas, ante la inteligencia ajena.
Vete preparando.
No te agarre tanto la sorpresa. Existe la posibilidad, sabemos.
¿Por qué me sorprendería? Porque el Banco de México ya no tiene dos presiones. Uno, la inflación va a la baja. Está en 4.66%. La inflación subyacente, el corazón de la inflación, lleva 20 meses a la baja prácticamente. Entonces, con esto sí le permite ya con su mandato constitucional decir sí puedo bajar la tasa de interés. El mandato constitucional es bajar la inflación va a la baja, no es a tener una tasa de interés tan alta. Y la otra, pues desde luego es la Reserva Federal. La Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ya redujo en medio punto porcentual la tasa de interés. Obviamente los tenemos, son nuestros vecinos, es la economía más grande del mundo, afecta a todos los mercados lo que haga la Reserva Federal. Y en este caso, pues al bajar la tasa de la Reserva, pues el Banco de México ya no debería mantener tanto diferencial de tasa frente a la Reserva. Hoy en día tiene más de 6 puntos porcentuales prácticamente. Así que perfectamente lo puede bajar y seguir siendo atractivo para los inversionistas.
Y bueno, entrevistamos también en la primera hora al secretario general del Sindicato de Pilotos, de ASPA, al capitán José Alonso Torres. Siguen las negociaciones con Aeroméxico. Ellos como pilotos están pidiendo un alza muy superior, así dijo, muy superior, no quiso decir el monto, pero debe ser como del 15-20%, no lo dijo. Dijo que la empresa está ofreciendo el 6%, que ellos consideran que debe ser muy superior al 6%, porque no les aumentan desde 2019, porque si aceptaron, pues que no se les aumentara su salario y una serie de menores prestaciones a raíz de que la empresa entró en un proceso de quiebra. Aeroméxico se recuperó del Chapter 11 en Estados Unidos. La quiebra no la inició aquí con concurso mercantil, la inició en Estados Unidos, creo que era Nueva York, ¿no? La corte de Nueva York. Y se redujeron los inversionistas, entró Apollo, entraron nuevos socios, pero Aeroméxico se rescató, salió adelante, ahora ya cumplió 90 años, está en proceso de crecimiento. Y ahora los pilotos dicen, pues ahora es cuando.
Pues sí, la verdad es que suena congruente lo que dicen los pilotos aviadores, en el sentido de que pues se esforzaron, igual que el conjunto de trabajadores en general de Aeroméxico, para ayudar a la empresa a salir de ese bache en el que tuvo que llevar adelante una reestructura de sus deudas. Y lo que ahora correspondería es que la empresa les eleve el nivel salarial, pues acorde con las expectativas, después de que no les aumentaron en 4 años, y que, aunque no nos dijo la cifra exacta de lo que está pidiendo el sindicato, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, sí nos lo dejó entrever, porque dice, han topado hasta el 4% de inflación, y si fuera 4% por 4, pues ya es 16%, faltarían 10% de incremento salarial. Así es de que el incremento que están pidiendo no está cercano ni remotamente a lo que la empresa
Es una negociación integral, recordemos eso. Hay que ver todo lo que tienen los pilotos, que al parecer, si es un contrato generoso el que tienen los pilotos. Es lo que siempre ha dicho la aerolínea, ¿no? Aeroméxico siempre ha dicho, es muy generoso en cuanto no solo en salario, sino en muchas otras cuestiones que te da la aerolínea. Hay que ver exactamente qué es. Es una negociación contractual pues compleja, porque van a revisar prácticamente todo el contrato colectivo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump regresa con mitin a Pensilvania, sitio en donde intentaron asesinarlo.
Eluniversal.com.mx.
Temas diplomáticos no afectan relación empresarial entre México y España. CCE.
Milenio.com.
No se invitó al rey de España por no responder a AMLO. Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Peso pega el botonazo ante el dólar. Cierra en las 19.64 unidades, previo a decisión del Banxico.
Excelsior.com.mx.
Samuel García gestiona nuevas inversiones tecnológicas para Nuevo León.
Eleconomista.com.mx.
Viene revisión a la calificación soberana de México y el escenario es pesimista. Moody's.
Ford.com.mx.
Mercado Pago solicita licencia bancaria en México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sofía Ramírez, ella es la directora general de México. ¿Cómo vamos? Y Sofía, buenas noches, ¿cómo estás?
Carmen, qué gusto saludarte en esta noche de miércoles.
Gracias, y además la podemos subir a Zoom, o sea, podemos ver en Telefórmula, Sofía. Te saludamos. Oye, Sofía, ustedes están haciendo pues un balance de cómo va a recibir el gobierno, Claudia Sheinbaum, el próximo martes. Cuéntanos.
Pues mira, varias cosas. Creo que lo primero, crecimiento económico, porque si no, no hay ni recaudación, ni inversión, ni dinamismo que permita financiar el bienestar. Creemos definitivamente que tendríamos que empezar por las prioridades, y claramente si vamos a hablar de prosperidad compartida, el enfoque tiene que ser generar empleos de calidad para todas las personas. Y ahí me gustaría empezar justamente con que no tenemos una tasa de crecimiento satisfactoria, digamos, en términos acumulados, ni en términos trimestrales, ni en términos de comparación anual. Al final del día, esta comparación tan poco amable, diciendo que tenemos el peor crecimiento acumulado desde prácticamente el sexenio de Miguel de la Madrid, pues se cumple trimestre a trimestre, y pues auguramos que en el segundo semestre del año, como ya hemos visto, pues el dinamismo de la economía no permita tener mejores noticias. Claramente, cuando hablamos de crecimiento, pues vienen estas otras derivadas. ¿De dónde viene el crecimiento? Bueno, pues la inversión esta que siempre se jala para arriba y para abajo. Pues sabemos que cerramos el sexenio casi 18% por arriba de los niveles de inversión que tenían antes del inicio de la administración. Suena ambicioso y suena, vaya, como motivador. Sin embargo, hay que recordar que esta inversión se acumuló durante 2022-2023 en un momento de compenetración y mayor integración comercial con Estados Unidos. Y gracias al dinamismo de la economía de Estados Unidos, pues la mexicana se jaló. Sin embargo, desde finales del año pasado, pues sabemos que la economía no solo se ha ralentizado del lado mexicano, también del lado norteamericano, que si bien no se augura un landing todavía, no soft, no hard, simplemente no hay landing, pues lo cierto es que ya estamos desvinculados del tren de crecimiento a partir, entre otras cosas, pues de la incertidumbre jurídica que viene a raíz del Plan C, la supermayoría que en febrero no existía y que ahora pues no solo pasó la reforma al Poder Judicial, sino que ya pasó el de la Guardia Nacional. Y pues hay otras que preocupan, como pueden ser la desaparición de algunos de los autónomos que son importantes reguladores para que la economía funcione con competencia económica. Tercer rubro, el empleo. Ahora sí, si todo esto lo hacemos para que haya bienestar, realmente aquí nos llama poderosamente la atención que es un sexenio donde en vez de haberse generado los casi 8 millones de empleos IMSS, digamos empleo de buena calidad registrado ante el IMSS, pues tenemos escasamente un 26% de la meta. Eso, pues, en términos de comparación, pues tampoco es precisamente una buena noticia, sobre todo considerando, insisto, que tuvimos un pues dos años muy buenos en términos de inversión. Claramente las industrias manufactureras, mucha de la tecnificación del campo, vaya, hubo algunos sectores que tuvieron una formalización en el proceso y ahí vimos una recuperación, digamos, de los salarios netos y, por supuesto, un incremento en la formalidad del empleo. Pero pues este 1.900.000 empleos poco alcanzan, insisto, llegando pues al 26% de la meta que necesitábamos para poder incorporar a todas las personas que trabajan. Finalmente, claro, nos quedamos... Perdón,
sí, adelante, Sofía.
No, gracias.
Sofía, yo quisiera preguntarte, la gran... yo creo que el gran desafío es... ¿Qué va a hacer el próximo gobierno para lograr tener un mayor crecimiento económico? Una asignatura pendiente no solamente en esta administración, sino desde hace muchos años. Y lograrlo al mismo tiempo que realiza un ajuste fiscal de casi el 3%, sin reforma fiscal además. ¿Cómo va a lograr hacerlo el próximo gobierno, Sofía? ¿Cómo te lo imaginas?
Híjole, primero que nada, dudo que se pueda alcanzar el 3%. Tampoco creo que sea ni siquiera deseable. Creo que el mensaje que tiene que mandarse desde el gobierno, y es lo que ustedes han comentado en los últimos meses de manera reiterada, es esta certeza de que Ramírez de la O se queda, digamos, para poder cumplir la consolidación fiscal. Pero yo creo que ni el mercado ni los analistas esperan que lleguemos a este famosísimo 3%. Y más bien lo que tenemos que tener es una ruta hacia una consolidación fiscal en los próximos años. No sé, 1, 2, 3 años incluso. Pero esa ruta tiene que ser consistente y tiene que ser confiable. Yo creo que ese era, digamos, uno de los principales temores, pero pues ahorita, digamos que la vorágine de las reformas constitucionales le robaron el foco. Sin embargo, cuando empecemos a ver que las reglas del juego se asientan y ya sepan los negocios para dónde tienen que invertir y cómo van a procesar, digamos, las querellas, pues claramente el tema fiscal va a seguir ahí, y si no hay crecimiento económico no va a haber recaudación. Hay que recordarle al auditorio que 65 de cada 100 pesos del gobierno vienen de la recaudación, y si no hay crecimiento económico, pues no hay consumo y no hay IVA y tampoco habrá ISR por menor actividad económica. El petróleo ya no nos aporta prácticamente nada, y no quiero ser ave de mala agüero, sino pues simplemente ser muy realista, que el reto está tremendo para cumplir con el crecimiento, sobre todo ante una contracción de la inversión pública que ya vimos en el último trimestre fue pues más del 2% en la comparación anual.
Fíjate que eso voy, Sofía, y qué gusto saludarte. Fíjate, en este caso de la inversión, para que haya crecimiento necesitamos mayor inversión. En la inversión, ni la inversión privada no solo no creció, sino que además la inversión pública decreció. La verdad es que sí tenemos un problema fuerte en la inversión. ¿Cómo hacerle? Inversión pública, bueno, obviamente tú lo comentabas, no hay ingresos, vamos a ver cómo se le va a hacer. Pero inversión privada, parecería que hay un clima adverso a la inversión privada entre reforma fiscal, pero el déficit, toda esta situación que ha habido con energía. En fin, ¿cómo hacerle con este tema de la inversión?
Pues mira, creo que el tema de que la inversión privada siga creciendo al 5% en el segundo trimestre, pues sin duda es de las noticias más alentadoras. Hay que ver cómo viene la segunda mitad del año. Hay que recordar que los datos del INEGI tienen cierto rezago. Lo que ya sabemos es que el ambiente de negocios está pesimista. Los inversionistas y los analistas no consideran que es un buen momento para invertir. Estamos hablando de más del 60% de los encuestados consideran que en los próximos 6 meses el clima de negocios no va a mejorar. Entonces, realmente es un reto importante. Sin embargo, otra vez, de lo perdido lo encontrado, creo que hay que regresar al punto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum, si quiere mantener, ya no digas invertir en nueva infraestructura, pues si quiere mantener la infraestructura que ya existe, meterle a los polos de desarrollo, meterle a la extracción de crudo y a la tecnificación y a la transición energética de Pemex, bueno, pues claramente va a necesitar lo que ellos han denominado en su equipo de transición la coinversión. Y esa coinversión, pues yo entiendo que no es otra cosa, sino pues la colaboración entre el sector privado y el sector público en términos de inversión, porque de otra manera, pues lo veo muy complicado. Entonces, obviamente, en ese contexto donde se necesita de la inversión privada, pues nos caen noticias como a cuentagotas, buenísimas, como la que escuchamos en estos días, de que Microsoft va a invertir 1.3 o una cosa así, 1.300 millones, una cosa así de dólares. Pero pues obviamente entre el anuncio y que se concreta la inversión, y si eso lo ves en el agregado, pues es apenas una fracción del total de la inversión extranjera directa anual, que pues ya seguramente cerrará cerca de los 40 mil millones de dólares, esperemos, este año. Entonces, es un entorno donde necesariamente Claudia Sheinbaum va a necesitar de la inversión privada, y el reto está ahí, cómo recuperar esa confianza en un momento pues donde es uno de los rubros más dañados justamente ahorita.
Oye, además la contradicción, por un lado, la inversión extranjera directa, bienvenida. España representa el 10% de la inversión extranjera directa, por lo menos, es uno de los países que más invierte en Europa. Y por el otro, pues no invitamos al rey de España, no queremos que vengan, exigimos que nos pidan disculpas. Y pues le hacemos el fuche a un país que está invirtiendo tanto en México.
No, me parece que en cualquier caso, mira, las ideologías pueden ser, yo no creo en la monarquía, yo sí creo en la monarquía, pero hay una máxima de la autodeterminación de los pueblos, y si España es un reinado y el representante del Estado español es un rey, pues México no tiene nada que decir al respecto. Ahí creo que México está equivocando la maniobra de manera definitiva, y creo que está contaminando también el rubro diplomático, el rubro de la representación de Estado, y como bien mencionas, pues esto tiene incluso repercusiones de carácter comercial. Yo lo que veo, insisto, en este escenario de este momento es: necesitamos una estrategia de atracción de la inversión, de incorporación financiera y, por supuesto, otorgamiento de crédito para mayor inversión para las MIPYMES, que son, pues ustedes saben, más del 99% de las unidades económicas, y al final del día, los grandes empleadores del país. Entonces, vuelvo al principio, la prosperidad compartida necesita crecimiento, el crecimiento necesita inversión, y, por supuesto, no vamos a enfrentar este momento de suerte que tuvo López Obrador en la pospandemia en términos de crecimiento, porque todavía tenemos un empleo informal preponderante que tiende a ganar en promedio mucho menos que el empleo formal, y que obviamente en un momento de menos crecimiento o de contracción económica, pues es el más afectado, y no habrá programa social que compense la pérdida de los ingresos laborales de ser el caso.
Sofía, en un minutito, porque se nos acaba el tiempo, ¿crees tú que estemos cerca o lejos todavía de que las calificadoras degraden alguna de ellas, por lo menos a la calificación crediticia de México?
Mira, yo creo que ese es un gran temor que nos quita el sueño a los economistas de noche. Yo no veo que en este momento no tengamos una merma en la calificación crediticia de aquí a los próximos 2 años. No creo que ocurra, digamos, de manera inmediata. Por supuesto, el deterioro de las condiciones macroeconómicas tendrá que irse administrando en el tiempo, y bueno, por lo pronto tenemos que ver cómo logran este mensaje de consolidación fiscal tan importante justamente para la calificación crediticia del país.
Justo a tiempo, Sofía Ramírez, ¿sí? Directora de México, ¿cómo vamos? Muchas gracias, Sofía,
por estar con nosotros. Sofía.
Gracias. Un abrazo a los tres. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a César Rivera. Él es investigador de transición energética y medio ambiente del CIEP, del Centro de Investigación de Estudios Presupuestarios. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, César.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación.
Y también lo podemos ver vía Zoom, también lo podemos ver en Telefórmula. Oye, a ver, cuéntanos, ustedes presentaron ayer un estudio interesante. Bueno, sí, México, las oportunidades, el nearshoring, pero todo esto requiere energía. Y esto es un enorme reto y además tenemos esta reforma de industrias estratégicas que le da prioridad a la CFE y a Pemex y que no sabemos bien a bien qué va a pasar con las inversiones del sector privado. Pero cuéntanos sobre el estudio.
Sí, así es. Bueno, el estudio se basa realmente entre el en el presupuesto de 2023 y 2024 en transición energética y cambio climático. ¿Qué es lo que implica o bajo qué búsqueda hicimos esto? Bajo un instrumento que tiene la Secretaría de Hacienda que se llama Anexos Transversales. Cuenta con dos, uno para transición energética y para cambio climático. Lo que observamos en esta investigación es que entre estos dos anexos transversales cuentan con ciertas similitudes en algunos puntos. Ante esto, nosotros lo que hicimos es sumar estos dos anexos transversales, eliminamos esta duplicidad que existía y nos da que tiene un presupuesto entre ambos de cerca de 243 mil millones de pesos. ¿Qué implica esto? Son 63 programas presupuestales con diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Ahora, ¿qué es lo importante sobre esto? Es que observamos que una parte o casi la mitad de este presupuesto está, una cuarta parte de este presupuesto está destinado a todo lo que tiene que ver con el Tren Maya. Y lo que nosotros observamos al revisar los objetivos del programa presupuestal, pues realmente vemos que no hay un objetivo como tal hacia la mitigación o hacia la transición energética. Entonces, nosotros después de analizar esto, vemos que solamente 26 programas presupuestales pues tienen una relación directa con transición energética o con cambio climático. Y dentro de los programas más importantes pues está el programa Sembrando Vida, al cual también se le ha hecho una crítica, dado que pues no se ha observado que se vaya o esté dirigido realmente a todo lo que tiene que ver con captura de carbono y que se está destinando más a otras, o que su objetivo es más hacia las ayudas sociales, a que la población que percibe estos ingresos, pues deje hasta cierto punto la pobreza, ¿no? Entonces, este es un análisis que nosotros hacemos, en el cual hacemos una revisión y que creemos que no es clara esta relación entre presupuesto y objetivos en estos anexos transversales. Y creemos que es importante que estos recursos sean mayores, más claros, dado que en el futuro se espera que al menos la inversión para estos rubros en América Latina requiera de cerca del 3.7% y 4% del PIB para la transición energética, mientras que para el cambio climático, infraestructura para cambio climático, sería de 4.5% del PIB. Y vemos que este presupuesto que se destina al menos para 2024 es del 0.1% del PIB. Entonces, pues es importante que se requiera mucho más presupuesto en estos rubros.
Sin duda, César Rivera de Jesús. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, César.
Buenas noches, Marco.
César, esto que nos cuentas es bien importante porque si los recursos que se tienen presupuestados para este par de objetivos se destinan a otras tareas diferentes, pues obviamente preocupa, pero preocupa más que en términos generales el presupuesto que se está dedicando a los objetivos de cambios de climáticos de México, pues no se cumplan. Hay una posibilidad muy importante de que en la medida en que no hay presupuesto, pues evidentemente las metas a las que se ha comprometido el gobierno mexicano, pues no se concreten. Cuéntanos, ¿qué nivel, ya nos decías en términos porcentuales, qué nivel de inversión en términos nominales se estaría requiriendo para lograr lo que el propio gobierno se ha planteado?
Sí, bueno, pues en realidad lo que necesitaríamos sería el dinero para todo este tema de proyectos en generación de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que vemos? Pues al menos para ello hay que tomar en cuenta en qué nivel estamos ahorita en cuanto a generación de energía limpia. estamos en el en un nivel del 23% de la generación total de energía que está en el país es limpia. Entonces, necesitaríamos todavía un porcentaje de cerca del 7% para alcanzar la meta que se tenía establecida, al menos para este año. Entonces, dado eso, pues todavía necesitamos una parte importante del presupuesto, y ante la política energética que se tuvo en este sexenio y que parece se mantendrá para el siguiente, pues lo que implica es mayor presupuesto destinado a CFE. ¿Cómo se va a obtener? Pues esa es la pregunta importante, cómo y cuánto realmente se va a poder dar, dado la situación fiscal que hoy enfrenta el país. Se espera que al menos para 2025 el paquete económico venga con un ajuste fiscal del 3%. Es decir, que se reduzcan ciertos sectores. Y al menos desde el punto de vista de CIEP, hemos visto que uno de los sectores que se podría haber afectado sería el del tema energético. ¿Por qué? Porque al menos para el sexenio vimos que tuvo mucho presupuesto, pero fue destinado a Pemex, con mayores aportaciones financieras, y para el próximo sexenio parecería indicar que no necesitaría tanto, pero pues ya veremos si esto claro. Sí se ajusta o no.
Pues por lo que nos estás contando, César, la transición energética sufriría porque no habría presupuesto para esa transición energética. ¿De dónde obtenerlo, cómo obtenerlo o cómo hacerla en este ajustado presupuesto? Porque en efecto van a ajustar pues casi un billón de pesos. La verdad es que sí son casi 3 puntos del PIB. ¿Qué hacer ahí?
Sí, pues aquí la parte más importante en cuanto a la búsqueda de ingresos para el presupuesto, pues es hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los proyectos más importantes. Se tiene previsto para la siguiente administración proyectos en cuanto a generación de energía solar. Estos proyectos pues sería el complemento de lo que se está haciendo hoy en Sonora. Y creo que la parte importante que también hemos hecho decir es una reforma fiscal que incremente estos ingresos, pero que vaya acompañado pues de manera efectiva con una revisión de la situación financiera tanto de Pemex como de CFE. Creemos que es más importante la de Pemex, pero al final pues esta reforma fiscal, por ejemplo, supongamos o en el tema de Pemex, hoy está pagando un 30% de la tasa de derecho de utilidad compartida. ¿Y qué es eso? Pues es parte importante del presupuesto que se va dirigido a políticas. Hoy, si se regresa esa tasa de utilidad compartida al 54% que lo estipula la ley de ingresos sobre hidrocarburos, o en un 40% que fue más o menos el promedio del sexenio, pues tendríamos mayores recursos tal vez para este tipo de proyectos de energía limpia o para la transición energética. Creo que eso sería lo importante revisar ante el próximo paquete de 2025.
Oye, César, ¿qué opinas de esta reforma de las industrias estratégicas, creo que así se llama, que hace de CFE y de la Comisión de la Pemex, empresas públicas en lugar de productivas de Estado? Hay un importante cambio en materia de gobernanza, pero también, por ejemplo, en el caso de la CFE, regresa a dar prioridad al despacho de la energía eléctrica, la CFE, sobre el resto de las energías. ¿Qué impacto va a tener esto?
Sí, como bien lo mencionas, este tiene un impacto tanto en la parte eléctrica, pero también como en la parte de las finanzas públicas. Hoy, bueno, realmente la política energética de este sexenio, que está por terminar, lo que buscaba era que Pemex tuviera esta mayoría en la participación. Va a seguir o se pretende dar, y lo que implicaría sería que al final Pemex necesitaría más presupuesto para todas sus tareas. ¿Cuáles son sus tareas? Además de generación, la de distribución y la de transmisión. Entonces, esta reforma a los sectores estratégicos, que realmente es una reforma tanto para Pemex como CFE, aunque la reforma solo habla de la parte del sector eléctrico, el hecho de cambiar este concepto de empresa productiva del Estado, lo que implicaría es también hacer una reformulación sobre el estatus de las finanzas públicas de estas empresas productivas del Estado, ¿no? Entonces, va a tener varias implicaciones porque, regreso al tema del derecho a utilidad compartida, se tendrá tal vez que reformular. Ya no se le podrá dar tal vez tanta importancia a la situación financiera, lo que van a buscar es tal vez esta beneficio social, y por lo tanto pues las empresas productivas del Estado podrán verse envueltas en tal vez en estrategias financieras que no son del todo las mejores para las finanzas públicas. Entonces, yo creo que el impacto más importante sería en las finanzas públicas, dado que se va a necesitar mayor gasto y muy probablemente pues los proyectos no van a ser del todo eficientes.
Pues César Rivera de Jesús, investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del CIEP, el Centro de Investigaciones Económicas. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Un gracias.
Saludo. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.86%. Se ubica en 53.190.93 unidades. Índice Viva baja 0.77%. Se ubicó en 1.083.90 unidades. Dow Jones baja 0.70%, ubicándose en 41.914.75 unidades. Nasdaq sube 0.04% para ubicarse en 18.082.21 unidades. Petróleo Brent baja 2.27%, quedando en $73.46 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.23% para quedar en $69.53 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $65.72 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.13 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.64 unidades. Euro termina la jornada en 22.48 a la venta y centenario en 67.200 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, el martes no va a haber bancos. Prepárese porque es un día feriado. Ahora ya se reformó la ley, es la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, pero de quien sea, cada 6 años, el 1 de octubre, va a ser un día feriado. En este caso, pues va a ser la primera vez que inicia. Eso me parece muy bien. Imagínate una transición como esta, todavía más larga, o sea, así como eterna. Entonces, eran eternas, eran 6 meses. Ahora ya se acotó, y López Obrador fue el primer presidente que no va a terminar su sexenio el 30 de noviembre, sino... Yo insisto, gracias a Dios, el lunes se supone que va a terminar, pero dice que ya nos va a palenque, vamos a ver qué hace. Pero bueno, el 1 de octubre va a ser día feriado, no va a haber bancos, va a ser un día obligatorio escuchar. No sé qué horas va a ser, por cierto, la toma de posesión de Claudia.
Pues sí, es la primera ocasión que va a ser día feriado, se inaugura con este cambio en los tiempos en los que se realiza la sucesión presidencial, y el presidente de la República habría tenido un periodo formal más corto respecto de los anteriores sexenios. Sin embargo, informalmente, yo creo que lo tuvo más extenso que anteriores sexenios, porque empezó a gobernar desde antes. El presidente Peña Nieto como que le permitió que tomara decisiones incluso antes de que se pusiera la banda presidencial, y por supuesto que pues eso lo aprovechó muy bien el presidente López Obrador.
Pues hoy el presidente López Obrador dijo, en efecto, que pues se va a esperar a llegar a Palenque, que no va a ser inmediato, que se va a quedar en la Ciudad de México porque se va a estar aclimatando unos cuantos días, que pues él sigue viviendo en Palacio Nacional, creo que va a seguir viviendo hasta el final, ¿verdad?
Ahora pues, sí que, me decía Marco que le habían dicho que ya no vivía en Palacio Nacional, pero sí. Ahí sigue.
¿Ya no vive Marco en Palacio Nacional?
Eso escuché que dijeron, sí.
Pero que está preparando su mudanza y que a partir de la noche del próximo lunes ya no dormirá en el recinto.
Ah, o sea, entonces hasta la noche, o sea, se va a esperar. Oye, con todo respeto, ahueca el ala pues para que limpie el baño y mandato. La cocina y entonces, todo, ya, entonces, la recámara. Sí,
a partir de la noche del próximo lunes ya no dormirá ahí.
Qué barbaridad, o sea, el último. Y de todas maneras dice que se va a aclimatar. ¿A qué se va a aclimatar? ¿A no vivir en Palacio Nacional? O sea,
y que la última mañanera, que será el próximo lunes...
Va a llorar, ser obviamente
su última rueda de prensa en el Salón de Tesorería. no va a cantar. En ese día no va a aceptar preguntas, va a leer un informe final.
No me digas, otro más. No, por favor.
Invitará
no.
una agrupación musical para amenizar el feliz
encuentro. Que va a haber tamales, además. Música y tamales.
Y desayunará con los periodistas libres que han cubierto sus conferencias.
Los libres. Doctor Molécula, los que no lo critican son los libres. Lo que lo criticamos son los fifís, vendidos, malditos y etcétera. ¿No?
Entre quienes rifará su reloj.
¡Wow! Pues ¡qué honor!
El presidente está con todo.
El reloj que no valía a los que decían que valía.
Y además va a develar un retrato suyo que se incluirá en la galería de presidentes de Palacio
bueno,
Nacional.
Eso se hace con todo.
Eso sí, sí, eso sí se bien. Hace. Incluso se hace con los secretarios de Hacienda. Eso me parece bien, ¿eh? Ahí.
Sí, eso sí, está creo bien. Que no eso tiene hace, problema. Sí.
Normal, digamos.
Y luego.
Normal. Sí, sí, sí. Hasta tradicional.
¿Qué
¿no?
más nos depara?
Agregó que más tarde, o sea, en la tarde de su último día de mandato, tendrá una comida con mandatarios de otras naciones. Que han sido invitados a la...
El Río de España no.
Adivina de qué mandatarios van a estar ahí.
Fíjate que un problema más allá de esto es que no va a venir nadie de España y parece ser que están muy pocos mandatarios confirmados y que va a estar medio desangelada la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en cuanto visitantes extranjeros. Por parte de Estados Unidos no viene Biden, viene su esposa Jill. Que algunos dicen que es pues que habla más que él.
Viene con una ahí sí hay que decirlo con nutrida
y es un buen nivel,
con un nutrido equipo de la administración Biden. Sí viene un nutrido equipo, viene la doctora
de
Jill,
Canadá
la,
no viene la Justin de Trudeau Biden, con,
viene,
de Canadá viene la que negoció todo el tratado de libre comercio, el T-MEC.
Viene Lula da Silva, que está bien, ¿no?
Sí,
Lula da
sí,
Silva
claro.
de Brasil, desde luego. Viene Gabriel Boric de Chile.
Gracias a Dios no viene
está,
Maduro.
Que yo está muy bien. No viene Maduro. Viene,
no viene Ortega.
El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce. Viene el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ya viene el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Viene el presidente de Cuba.
Los compadres,
Miguel Díaz Canel, el presidente de Honduras, Xiomara Castro,
la presidenta,
la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el primer ministro de la mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit.
No sé.
Sí, porque recordemos que los que no vienen son los que trae broncas. Argentina ya no viene porque hay bronca con Argentina, obviamente.
Bolivia
no viene, obviamente. Ecuador no viene.
Perú tampoco.
Perú. No, Bolivia sí. No. Bolivia sí viene, ¿no?
Perú no viene.
Ecuador es el que obviamente no viene por el tema de la embajada.
Putin no viene, aunque sí lo invitaron.
Bolivia está confirmado.
A Putin
Marco.
No viene.
En la lista está el de Bolivia, creo que no. Creo que tampoco viene.
De Europa no viene casi nadie. No
viene nadie.
De Europa no viene
por
nadie.
Parte de ninguno, o sea, no viene Macron, no viene nadie.
Oye, el de Bolivia viene.
Ah, sí, el de Bolivia sí viene.
Y te iba a venir a España y te pusiste tus moños, ¿no?
No, porque no. Pues porque bueno. Además dice Claudia que el pleito no es con el pueblo, sino con la monarquía. Pues es el jefe de Estado, es el rey. ¿Te
a ver,
guste
si
o
los
no
españoles
te guste?
Tuvieron un arreglo institucional después del franquismo y después de los primeros años, para que en ese arreglo institucional que dijeran, no, pues no queremos, queremos que sea esto una monarquía parlamentaria, habrá que respetarlo, ¿no? Y hay que respetar a los españoles, es lo que ellos decidieron y así están viviendo con esa monarquía parlamentaria. A mí me gustaría más que fuera una república, sí, pero viven una monarquía parlamentaria y el jefe de Estado de esa monarquía parlamentaria es el rey.
Bueno, y Pedro
y el jefe
Sánchez,
de Estado es el representante de todos los españoles.
Y Pedro Sánchez, que es
el presidente de gobierno.
El presidente de gobierno de España, que dijo pues, que parece inexplicable para él, así dijo, ¿no? Inaceptable, inexplicable, que no hayan invitado al rey, porque pues, a lo mejor no venía, ¿eh? Pero es como, pues lo hubieras invitado, o sea, es lo que corresponde con el protocolo y no a comprar pleitos ajenos. Va a heredar clave, se llama a nivel internacional. Pleito con España, pleito con el embajador en Estados Unidos, porque no y con Canadá, pleito con
Perú desde
con
luego,
Perú,
con,
que ni siquiera vamos al Mercosur,
pleito con Ecuador, pleito con Ecuador. Argentina, sí,
bueno, pequeño, pues nada más, no, o sea, ¿qué necesidad?
Como tú bien decías, pleitos, pues ahí estamos más o menos, a pesar de que viene una delegación fuerte de Washington. Ahí está entre
el embajador, creo que no va a estar ahí.
Con Canadá, otro socio comercial no lo tenemos. Con ¿qué? España, nuestro segundo inversionista no
tenemos.
Tenemos
pausa, que eso hay que decir que López Obrador es muy creativo. Creó la figura de pausa diplomática que no existe. O sea, como algo así como chin chin, pero no tan chin. Y entonces,
como que mientras tanto, ¿no? Mientras que decimos, ¿qué hacemos?
Como chin chin, pero no rompo relaciones, ¿no? Entonces es la pausa. Entonces está con España, con Canadá y con Estados Unidios, pero no con los gobiernos, sino con los
embajadores. Creativo, pero fuera del protocolo, ¿no?
Bueno, porque
la diplomacia no,
no
existe esa pausa. Ni
¿quieres romper conmigo? No, es una pausa.
Es una pausa.
Córtalas nada más.
Oye, mi embajador es una persona no grata. No, es que no me cae bien, pero no grata. Entonces ahí sigue. Oye, bueno, por otro lado, decíamos también siguen a la baja las expectativas económicas para 2024, para 2025. A ver, una otra puestita de un peso. El 15 de octubre, de noviembre presenta Rogelio Ramírez de la Olga el presupuesto de 2025. Yo sé que no sabemos, porque además, sí, como que bruto, como desayunamos con él todos los días, ¿no? ¿Qué creen que ponga como meta macroeconómica?
1.5.
¿1.5?
Sí.
¿Para 2025 tú?
Yo calculo que va a estar entre 1.2 y 1.5.
Yo creo que va a estar entre 1.5 y 2.5. Conociendo a Rogelio Ramírez de la O, ojalá fuera prudente, Pepe, y pusiera 1.5, porque el promedio ahorita por la OCDE lo bajó a 1.3. El promedio está entre 1.3.
O sea, si ese por rango, yo esperaría que fuera entre 1 y 2%. ¿No?
Pero Rogelio Ramírez de la O nunca ha presentado metas macroeconómicas acorde a los analistas.
Hay que decirle que en 2023 le resultó muy, ¿sí?, bien por el nearshoring. En el 2024 se le cayó por el nearshoring, por lo menos. Por lo mismo, ¿no? El mal clima de inversión, de reforma judicial y todo esto, pues se le cayó.
Es una oportunidad. Tiene, claro, Sheinbaum va a tener varias oportunidades para generar confianza si la deja López Obrador. Una es el martes que toma posesión con un mensaje incluyente. Otra muy importante es que va a decir ante el CEO de México Diálogo, que va a ser el 15 de octubre. Y la otra es con el presupuesto, el 15 de noviembre o antes. Si no genera confianza, agárrate.
Sí, pues la verdad es que ahí está la advertencia de las calificadoras. Están con lupa esperando a ver qué va a ocurrir en esta propuesta que hará el próximo gobierno para el ajuste fiscal. Si le creen, pues no habrá reporte. Vámonos.
Vámonos. Hasta mañana. Mari Carmen Cortés, Marco Mayer, hasta mañana.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Zapeta con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff está aquí, ¿no? Sábrete staff, no sé, Mabre y así. Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Herrera, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias y en radio con Ya Salió el Peine. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.